Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El problema de la falta de vivienda y sobre todo vivienda a precios asequibles sigue estando al frente de las preocupaciones de muchos canarios que se ven privados de un derecho reconocido en nuestra Constitución. Son múltiples las historias que te hemos venido contando cada día respecto de este tema y que lo hacemos aquí en COPE Canarias. Y en este caso, nunca mejor dicho, aquí la pelota está en el tejado de las instituciones. En ese contexto hemos conocido las últimas horas que el Ayuntamiento de La Laguna va a aumentar su presupuesto para la creación de vivienda pública en un 295%, pasando de 1.834.000 euros del año pasado a los 7.262.000 del presente ejercicio. La intención es crear un parque municipal de vivienda que, si bien no va a solucionar el problema en toda su extensión, intenta abrir el camino para empezar a paliar la complicada situación de muchos laguneros. Luis Geray Gutiérrez apuesta por un proyecto a 3 años para llegar a 300 viviendas públicas, tal y como nos ha explicado en COPE.
Pues vamos a partir de una inversión de 7 millones de euros, que bueno, con las necesidades que tenemos de habitaciones en situación de precariedad de nuestros sí. vecinos, pues puede ser poca, pero la realidad es que nos hemos planteado desde el ámbito municipal, reitero, solo con el esfuerzo municipal y desde el ayuntamiento, pues tener un parque público de viviendas en los próximos 3 años de 300 viviendas.
Lo han escuchado, 300 viviendas en los próximos 3 años de carácter público. Recuerden que este anuncio llega después de que el Pleno del Consistorio Lagunero aprobara la semana pasada un acuerdo para que el futuro Plan General de Ordenación Urbana contenga restricciones al alquiler vacacional, a pesar de las reducidas competencias que en esta cuestión tienen las administraciones locales. El alquiler vacacional, otro factor muy a tener en cuenta en la ecuación de la falta de vivienda en Canarias. 17 minutos de la mañana en nuestro archipiélago. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos a jueves ya, casi, mirando hacia el fin de la semana laboral. Repasamos las claves que nos deja informativamente hablando la mañana con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El gobierno de Canarias ha salido al paso con firmeza de la denuncia realizada por la directora del CEO Betancur y Molina en Barranco Grande sobre los graves problemas de salud mental de muchos alumnos de este centro. Unas quejas que escuchó a principios de esta semana el diputado del Común. Aunque a esa reunión, a la del diputado del Común, acudieron también otros miembros de la comunidad educativa, como un alumno, una madre, otros docentes, la consejería ha cargado personalmente contra María José Zamorín, contra la directora. El director general de Ordenación de las Enseñanzas del Gobierno de Canarias, David Pablos, considera sus declaraciones como muy desafortunadas y muy irresponsables.
Si un centro necesitara algún tipo de refuerzo, alguna actuación extraordinaria, lo que hay que hacer es comunicarlo a la inspección educativa. Y si ese nivel de actuación no satisface a la dirección del centro, comunicar con los servicios centrales. Lo que no puede ser es acudir al diputado del Común y salir en medios de comunicación. Se ha saltado todos los protocolos y, como digo, está creando de manera gratuita una alarma social.
La comunidad educativa habla de problemas de salud mental, de incluso autolesiones, conductas suicidas. Ayer escuchábamos en directo a una madre ratificando muchas de las cosas que decía la directora. La consejería insiste en que no hay datos, no hay informes de la Consejería de Sanidad sobre este asunto, pero también reconocen que no han visitado el centro para comprobar lo que está pasando. Bueno, más allá de este asunto, quiero que escuches este sonido.
Este loco, la rotonda Ariano el Camello dando vuelta en dirección contraria, sin luces. Mira, y tiene a todo el mundo parado, mira el chiquito espectáculo.
Pues esto que escucha efectivamente ocurrió anoche en la rotonda de Llano del Camello, en el sur de la isla. Un hombre bloqueó la circulación en esa zona al sufrir un cuadro diabético con hipoglucemia. Los policías locales de San Miguel pudieron interceptarlo y le hicieron un test de alcohol y drogas. Dio negativo. Realmente lo que pasaba es que estaba desorientado. Antonio Pimienta, jefe de la policía local de San Miguel, cuenta que la bajada de azúcar le provocó a este hombre que perdiese la noción del tiempo y del espacio.
un tema de emergencia sanitaria, por lo cual la inmediata llegada al lugar de la ambulancia con los facultativos corroboró esa situación de que se encontraba en un estado hipoglucémico. Hubo un conductor diagnosticado con diabetes y lo que estaba es desorientado, había perdido totalmente la noción de dónde y el lugar en el que se encontraba, y lo único que estaba es conduciendo de manera mecánica, sin saber realmente hacia dónde se dirigía.
Bueno, de momento le han retirado el carnet, tendrá que volver a repetir las pruebas médicas para saber si puede conducir y tiene las actitudes correctas. Bueno, y te apunto también que ya tenemos tres candidaturas para concurrir a la nueva dirección de Podemos en Canarias, Guillermo, sí. Que de momento pues siguen adelante y tienen que renovar los cargos, y sabes que Laura Fuentes pues no va a seguir al frente. Hay tres candidaturas, la oficial entre comillas, que podríamos denominar así, Tejiendo Futuro, que es la que encabeza la diputada nacional Noemí Santana, que ya encabezó en su momento Podemos en Canarias. Luego hay otra que se llama Canarias Primero con Mila
De la Rosa.
Que se me olvidaba el nombre, que fue de consejera del Cabildo de Tenerife. Y luego la tercera me llama la atención, se llama Lista Blanca, y la lidera una persona hasta ahora pues anónima, por así decirlo, en el mundo de la política. Es un desarrollador de aplicaciones web, Cristian, sí. Alias, quiere también encabezar Podemos en Canarias.
Dos notas sobre esto. Tejiendo Futuro es el eslogan, me dices, de Noemí Santana, que más bien,
es el pasado oficial de la formación, porque la acompañan también personas, sí. que ya han estado en cargos públicos del gobierno, sí. de Canarias, como Silvia Jaén, como Manuel Marrero, como Nona Pereira, como Gemma Martínez.
Me llama la atención que la misma cara de Podemos de siempre en Canarias sea la que diga Tejiendo Futuro, pero bueno. Y, hombre, particularmente pues le deseo mucha suerte a Mila de la Rosa Hormiga, que estuvo con nosotros aquí un par de años con nosotros de la tertulia, desde luego una persona muy capacitada, muy experta, conocedora del sistema sanitario en Canarias, y bueno, pues particularmente le deseo
a Mila de la Rosa la mejor de la suerte. Le acompaña, por cierto, el exdirector de dependencia, Miguel Montero, que dimitió de sí. al no alcanzar ese hito que nos dijo en COPE Canarias de 5.000 altas netas en independencia, así bueno. que también ha sido muy crítico con la dirección.
Veremos qué pasa con Podemos en Canarias, que por otro lado, las cifras cantan, los números cantan, pues se ha convertido ya casi en una, bueno, formación política casi marginal.
No tiene representación en el Parlamento de Canarias, no tiene representación en el Cabildo de Tenerife y cuenta con pocos concejales en la isla.
Veremos a ver si remontan el vuelo o no. Gracias, Daniel. 10:12, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hemos elegido hoy para comenzar el programa la banda sonora de la película Guardaespaldas, porque es que hoy es el cumpleaños de Kevin Costner, ¿eh? que va envejeciendo también ahí en Madrid, aquellos años 90, ese mito en que se convirtió Kevin Costner con Whitney Houston en los brazos, estas cosas. ¿Recuerdan aquella leyenda urbana, ¿no? De que había niños, que había muchos niños que se llamaban Kevin o Kevin Costner de Jesús, se decía incluso, ¿no? Y sigan viéndolos por ahí, evidentemente, que ya van cumpliendo años. Ahora hoy serán señores, Maricu Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, será Don Kevin Costner.
Hoy le estaba intentando explicar la relación a Brian, que, bueno, pues evidentemente es de una generación bastante más joven que yo y que nosotros, el impacto que tuvo el guardaespaldas en los años 90, y la verdad es que no da crédito. Los jóvenes a lo mejor no lo saben, pero lo de Kevin Costner fue una cosa tremenda durante los años.
No, lo de Kevin Costner, la película fue una
película
tremenda.
La película, y esta banda sonora que estamos escuchando sigue siendo a día de hoy la banda sonora más vendida, con más copias, con más álbumes vendidas de toda la historia.
Y este cantante tuvo una muerte terrible.
Sí. Bueno, esto la verdad que es una pena, porque cantaba tan bien, era una cantante tan brillante, tan exitosa. Creo que tiene un récord, además, no sé si por encima incluso de los Beatles, tendría que confirmar el dato, pero en cuanto a números uno en Estados Unidos, que se dice pronto. Bueno, en fin, Whitney Houston, descanse en paz. Maricruz, vamos con el... Bueno, Maricruz ha venido hoy enfadada porque le dijeron que llovía.
Enfadada no.
Has venido con tus botas y
he
tu gabardina.
Encantada, porque yo tengo unas botas mágicas, sí. de agua, que en cuanto me las pongo deja de llover.
Ha venido como si fuera a caer la de Dios. Y de momento, en la laguna me dicen...
que está un poco más neblado, pero en Santa Cruz le aseguro que hace un sol que raja las piedras y está un día precioso.
Pero así yo llevo gotas de agua porque son mágicas.
Porque son mágicas. Ah, bueno, si es así, me cayó Maricruz. Vamos con nuestro, con el santoral de la Iglesia Católica.
Santa Beatriz, Santa Prisca, venerada en Roma, Santa Prisca, y Santa Margarita, abadesa.
Pues a todos ellos los felicitamos, a Kevin Costner, que cumple hoy 69 añitos ya, que van pasando los años para el actor norteamericano, y Antonio de la Torre, el actor español, que cumple hoy 56 años, muy prolífico también en cuanto a películas últimamente, y siempre está ahí entre los candidatos a los premios Goya. Maricruz, ¿qué frase del día más has elegido?
Tengo una de Mario Moreno Cantinflas.
Pues venga, vamos con
¿qué dice? ¿Eh? Cuando un pillo te abrace, cuenta tus dientes.
Cuando un pillo te abrace, cuenta tus dientes. Esto lo dijo Cantinflas.
Sí. Pero bueno, es una especie de un simulacro. Quiere decir que cuando un pillo te abrace, pues cuenta tus dientes, métete las manos en los bolsillos, cuenta tu, lo que sea. Pero es muy gracioso.
Oye, pues mira, me la apunta la frase. Me la apunta la frasecita. Bueno, 6-10-10-80-11, si usted quiere comunicar con nosotros. Hay varios oyentes que ya nos han mandado ese vídeo que comentaba ahora Dani en la actualización de las claves del día, de este conductor en la zona de San Miguel que tuvo un bajón de azúcar y, bueno, se ha hecho viral y hay varios oyentes que nos envían ese vídeo. Otro oyente nos dice que le gusta de Kevin Conner, sobre todo Bailando con Lobos, más que El guardaespaldas, sí, también, sí, también es una gran película, tiene varias, ¿eh? Yo le recuerdo Los intocables de Leonés también, por ejemplo, también gran papel, que fue quizás su primer gran papel en el cine, ¿no? Bueno, 6-10-10-80-11, si usted quiere comunicar con nosotros a lo largo del programa, 10-16... Vamos a empezar hablando de lo mal que lo siguen pasando muchas familias en Canarias. Después de una pausa.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, hay mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo. ¿Qué te dije ayer? Que cada vez que David Suárez dice que va a llover bastante, no llueve. Sigo diciendo que muchos meteorológicos aficionados de Canarias con muchos menos recursos que la EMET aciertan más que la propia EMET para hacérselo mirar, dice por aquí este oyente. Otro, mira, tenemos dos mensajes. Uno desde Garachico que nos dice, hola Guillermo, buenos días. Aquí de momento está bastante nublado, nos dice. Y otro oyente desde La Laguna también nos dice que está nublado. Bueno, a veces lo tomamos a broma, pero lo más fuerte va a llegar a partir de las 12. Entre las 12 y las 6 de la tarde, ya les digo yo que en función de los municipios tenemos un más de 60% de probabilidades de que llueva y de que llueva bien. Así que ojo, porque va a pasar seguramente como ayer. Va a ser a partir de las 12 durante la tarde cuando realmente vamos a tener que sacar los paraguas. Bueno, 10 y 20 minutos, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Esta mañana lo comentábamos con Mayer en Herrera, en COPE Canarias, y la verdad que no dábamos crédito realmente a este porcentaje, ¿no? Según datos que ha hecho público, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el 25% de la población de la capital tinerfeña, es decir, uno de cada cuatro vecinos, ha acudido a los servicios sociales municipales para solicitar ayudas debido a su situación económica. Las cifras exactas son que en cuanto a números de unidades familiares que son atendidos por los recursos de la capital ascienden a 21.514 familias, las cuales están formadas por 45.612 personas, lo que supone un incremento del 3% con respecto al año anterior. Son 11 millones de euros lo que va a dedicar el ayuntamiento a la concesión de estas prestaciones económicas de asistencia social. Yo le pido a Brian Estepiñán hoy que se vaya a una de las zonas donde lamentablemente vemos gente que todavía acampa, personas sin techo, que son habituales demandantes de estos recursos de asuntos sociales. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
Estás en la zona de la playa del Parque Marítimo y lo primero que me gustaría comentar, nada más llegar, me mandabas una foto y me decías que había más casetas de campaña que la última vez que fuiste, ¿no?
Sí, de hecho, normalmente cuando tú venías había como una forma de L en la que las casetas estaban ubicadas y claro, en la zona interior pues ya he encontrado muchísimas más casetas de las habituales y justamente pues encontré a dos personas, hablé con ellas que eran dos franceses y les preguntaba que cuánto hacía que estaban aquí viviendo y me decían que de viviendo nada, que están pasando unos días en Tenerife y que ahora mismo se está extendiendo mucho este tipo de turista que viene aquí a la playa del Parque Marítimo.
¡Caramba!
Pone su caseta de campaña, se ahorran el dinero del hospedaje y disfrutan de las maravillas de la ciudad de Santa Cruz.
Pues no sé si es un turismo que será rentable a la hora de gastar, pero me dices que hay personas ahí que acampan y que te han dicho que vienen de turismo.
Efectivamente, yo pude hablar con dos personas, pero luego hablando con las personas que viven aquí, pues me comentaban eso, que vienen bastante franceses, justamente hablaban solamente de esta nacionalidad,
sí,
y que se ha extendido, por lo visto, el uso de las casetas aquí en la playa del Parque Marítimo para pasar unos días en Tenerife.
Madre mía, pues esto sí que ya es, no sé, un fenómeno que se me escapa un poco de las manos, pero bueno, en cualquier caso tú estás con un protagonista que no está en esa situación, que lo está pasando mal y que se ha visto abocado a acampar y a vivir de forma más o menos estable en esta zona de la capital, ¿verdad?
Exacto, estamos ahora mismo con Estefi Ponce, que lleva ya un año viviendo en la playa del Parque Marítimo. ¿Qué tal, Estefi? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál ha sido su situación? ¿Cuánto tiempo lleva aquí viviendo en la playa del Parque Marítimo?
Aquí llevo ya un año.
¿Y ahora mismo su única fuente de ingresos cuál sería?
Pues una pensión no contributiva que tengo.
Y en el caso de la vivienda, por ejemplo, ¿desde el Ayuntamiento de Santa Cruz le han ofrecido alguna alternativa habitacional después de usted solicitarla? ¿Cómo ha sido esto?
Me han ofrecido irme al albergue municipal, que yo no quiero ir porque está lleno de chinches y ahí no me voy.
¿Puede pasar también que algunas veces vaya usted al albergue y que no tenga la seguridad de que tengan camas para todos?
Efectivamente, hay muchas veces que no hay camas para todos.
Le escucha mi compañero Guillermo García.
Sí, Estefi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted me decía, Brian, que ha acudido en alguna ocasión a pedir ayuda al ayuntamiento. ¿Qué respuesta ha recibido?
Ninguna. No me han ayudado en nada.
No les ha ayudado en nada. Usted nos dice que su único ingreso es una pensión no contributiva, ¿no?
Sí, no contributiva y no puedo alquilar porque los alquileres están por las nubes.
¿Y cómo llegó a esta situación, Estefi? ¿Usted tenía trabajo? ¿Se quedó en paro?
Yo tenía una casa que estaba cuidando una persona mayor, pero era de alquiler el piso y después compraron ese piso, lo compraron otras personas y me echaron a la calle y a mí y a mi hija estaba con el padre. Pero yo no me queda otro remedio que venirme para aquí, para la playa. Ya llevo un año, estoy destrozada de la cintura, las piernas, estoy muy cansada de estar aquí.
Es obvio, vamos, es una vida lo que voy a decir, pero estar un año durmiendo ahí al arraso prácticamente de una tienda de campaña tiene que pasar factura a la salud de uno, ¿no?
Sí, sí, estoy destrozada de la cintura, como le digo.
Estefi, ¿usted no tiene familia que le pueda echar una mano, que le pueda ayudar?
No.
No, no. ¿Y ve alguna salida a su situación?
No le veo ninguna salida, no sé dónde voy a acabar.
O sea, usted se ve indefinidamente pidiendo, bueno, pues quedándose ahí, me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad, pero no sé lo que va a pasar cuando nos vengan a echar. Yo me quedaría aquí, pero sé que nos van a echar y no va a ser nada agradable.
Ya hace algunas semanas, hace algunos meses, contamos que estuvieron por ahí desde el equipo de asuntos sociales del ayuntamiento, hablaron con las personas que estaban ahí, intentaron convencerlas de que depusieran, digamos, esa situación. Pero usted no está en condiciones, por lo que yo veo, de abandonar ese modo de vida, ¿no?
No, no, no.
Supongo que la pensión no contributiva que tiene, Steffi, se le va prácticamente en por lo menos comer de una manera digna, ¿no?
En comer, sí, claro.
¿Y descarta pedir algún tipo de ayuda más al Ayuntamiento de Santa Cruz?
No he ido al Ayuntamiento de Santa Cruz porque sé que no me van a ayudar. Me van a dar el rotundo que no.
¿Pero por qué? ¿Porque tiene una pensión no contributiva o por qué?
Porque no ayudan en nada. Ellos no ayudan en nada. Simplemente se lavan las manos y ya está.
¿Usted, en su caso, se ha lavado las manos?
Sí.
Ya. Steffi, gracias por contarnos su testimonio y de verdad le deseo lo mejor, ¿eh? A ver si puede buscar una solución. Gracias, de verdad.
De nada.
Gracias.
Buenos días.
¿Cuál es el paisaje que ves ahora mismo ahí en el Parque Marítimo, Brian?
Pues mira, hay un detalle curioso a comentar. Estos días hemos hablado de las rachas de viento que han habido aquí en Tenerife y justamente había una caseta, o dos casetas mejor dicho, que pertenecía a una familia de húngaros que se fue a vivir a los cristianos. Y claro, al estar prácticamente deshabitada, pues estas casetas han volado y ahora mismo pues puedes ver escombros donde antes estaban ellos.
Porque la mayoría de los que están ahí son, intuyo que por el acento, canarios como Steffi, naturales de nuestra isla, o hay mucho extranjero también. Aparte de ese caso que me dijiste de esos que acampan que vienen de turismo, que todavía no me lo termino de hacer una composición del lugar.
Pues hay de todo. Cada vez hay menos españolas, hay que decirlo, pero vienen personas de diferentes nacionalidades. Hemos encontrado también marroquíes, hemos encontrado húngaros y más personas que ahora mismo no te sabría especificar, pero cada vez españoles quedan menos, aunque igualmente algunos siempre encontramos.
Muy bien. Dame un segundito, Brian, porque tenemos en línea a Charín González, que es la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, para comentar este dato que a mí me parece brutal, ¿no? El 25% de la población de Santa Cruz, uno de cada cuatro vecinos acude a los servicios sociales municipales. Rosario González, como digo, Charín, es la concejala de Asuntos Sociales. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es una cifra que nos pone los pelos de punta, ¿no? ¿Tanta gente está demandando los servicios de Asuntos Sociales, concejala?
Sí, la verdad que, bueno, es una cifra llamativa, pero creo que tenemos que realmente concretar ese dato, porque al final cuando hablamos uno de cada cuatro, no pensemos exclusivamente como en una persona, como el caso de Steffi que acabamos de escuchar, sino que dentro de ahí puede ser, por ejemplo, una persona mayor que necesite simplemente un servicio de ayuda a domicilio, una persona con discapacidad que necesite una prestación para una silla de ruedas, para una ortopedia. O sea, realmente yo siempre lo digo, creo que nadie en esta vida estamos exentos de poder acudir en algún momento de nuestra vida a los servicios sociales. Tenemos que quitarnos un poco ese mantra de los servicios sociales exclusivamente para las personas con una escasez de recursos económicos. Es verdad que principalmente ese es el motivo, pero a día de hoy estamos ofertando calidad de vida a muchas personas, personas mayores, personas con discapacidad, distintos colectivos, que no quiere decir que sea simplemente ese perfil de persona que va a necesitar una ayuda económica o algo concreto, sino que realmente a mí me puede pasar, pues, ¿qué te digo? Mi abuela ya es una persona dependiente, necesita una serie de recursos y ella, pues bueno, con la pensión obviamente no le llega para poder de manera privada tener una persona que le pueda ayudar o no. Y oye, el ayuntamiento tiene un servicio de ayuda a domicilio que le aporta ese apoyo a una persona dependiente. Cualquiera de nosotros, de repente, pues puede surgir que tenga un hijo o una hija con discapacidad que necesite una serie de apoyos y que realmente puedes estar trabajando, puedes tener una circunstancia, pero esto obviamente son gastos extras que te vienen de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo creo que realmente hay que intentar ver el lado positivo de que estamos al final a muchos colectivos ayudándoles a tener una mejor calidad de vida.
No, sí, sí, yo entiendo que ustedes me quieren meter el lado positivo, pero evidentemente nosotros tenemos que reflejar también la realidad social de mucha gente,
sí,
que lo está pasando mal, que no tiene, como bien has explicado, decir que sea que haya mucha gente pobre, que la hay, evidentemente, sino hay personas que necesitan una situación puntual, lo que sea. Pero más que las cifras absolutas, a mí me interesa la tendencia en los últimos años. Lo digo porque en la nota que nos han pasado veo que hay un 3% de demandantes de asuntos sociales con respecto al año anterior. ¿Esa tendencia ha ido al alza en los últimos años? ¿Hacemos un análisis global?
Sí, si vemos, por ejemplo, simplemente en cuanto al presupuesto, que hacemos una comparativa en los últimos 10 años, hemos pasado de un presupuesto de 10 millones de euros a 30 millones de euros. Hemos casi triplicado la cifra de inversión a la atención de las personas en vulnerabilidad. Pero obviamente, Guillermo, te tengo que dar la razón. Al final, yo creo que todos en el día a día vamos a hacer la compra. Está por las nubes.
Claro.
Vas al alquiler de una vivienda. ¿Qué vivienda te baja en Santa Cruz de 700, 800 euros? Y al final los sueldos siguen siendo los mismos. Una familia con un sueldo de 1.200 euros quizás tiene que hacer frente a una hipoteca o a un alquiler de 800 euros al mes. ¿Y qué te quedan? ¿400, 500 euros para todo un mes con unos hijos a cargo? Al final,
es que el tema de la vivienda, Charín, es clave. Está siendo clave en Canarias. Estamos a la cabeza también de esto de España en vivienda más cara, en aumento de precios de vivienda. O sea, realmente, yo sé que ustedes en un ayuntamiento tienen pocas competencias al respecto, pero esto es una cuestión de establecer sinergias entre todas las administraciones y de buscar una solución al problema. No podemos seguir manteniendo esta inflación del precio de la vivienda. O sea, la gente no puede, no puede.
Así es. Nosotros, mira, el año pasado dedicamos más, casi 2 millones de euros a ayudas al alquiler. Personas que obviamente no pueden hacer frente a los alquileres y tienen que venir a los servicios sociales, pues para poder pagar su alquiler y que no tener un desahucio o no tener otro procedimiento, porque es que es muy complejo. Yo siempre lo digo, al final la vulnerabilidad se determina por otros factores, se determina, como bien has dicho, por la vivienda, por el costo de la vida, por los empleos que tenemos. Hay el porcentaje, cada vez también vemos cómo aumenta más el porcentaje de familias o de personas con empleo que se ven en la necesidad de tener que acudir a los servicios sociales porque no llegan a fin de mes. Entonces, realmente, al final, toda esta cuestión hace pues que, como bien se ha dicho la cifra, uno de cada cuatro se vea la obligación de tener que acudir a los servicios sociales municipales.
Ya, está claro. Esa es la situación y así la radiografiamos aquí en COPE Canarias. Charín González es concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias por atendernos, de verdad. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un
Hasta
saludo,
luego. 10:32 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Bueno, que no había despedido a nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Sí, Guillermo, antes comentabas que la policía había notificado a estos vecinos de la playa del Parque Marítimo para desalojar lo que viene a ser la playa. Y también te digo que recientemente han recibido estos vecinos una carta por parte de la autoridad portuaria, que te digo que es bastante ilegible, cuesta muchísimo entender el contenido de esa carta, pero a grandes rasgos se puede llegar a deducir que pretenden recuperar esos terrenos de la playa del parque y que han pedido a estas personas que tienen un plazo de 10 días para poder hacer alegaciones.
Bueno, no sé si en la situación en la que están tendrán soporte, incluso cómo hacen alegaciones, que son personas que están ahí porque no tienen ningún medio, en fin, bueno, en cualquier caso, está claro que están ahí ilegalmente, es decir, eso es un terreno que efectivamente pertenece a la autoridad portuaria y están ocupando ese terreno. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Gracias, Brian, compañero. 10:33, venga, seguimos en directo y les voy a contar una preciosa historia que tiene que ver con trasplantes de órganos.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Pensando yo que para rebajar la de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Llegan las segundas rebajas de Conforama con los mejores descuentos para renovar tu casa. Y hasta el 22 de enero, hasta un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Conforama.
María Pagés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Let the river run, let all the dreamers wake the nation, come the new Jerusalem.
10:37, mal que nos pese, habitualmente tenemos que hablar de la sanidad canaria, de los hospitales del Servicio Canario de Salud en términos negativos. Repito, mal que nos pese, pero es la actualidad y la actualidad manda habitualmente. Pero para un parámetro en el que estamos a la cabeza de España, creo que es destacado y creo que es imperativo ponerlo en valor, y ponerlo en su justa medida. Miren, España, como ustedes saben, está a la cabeza del mundo, es líder en el mundo en trasplantes, en donación de órganos y en trasplantes. Y Canarias está también entre las primeras comunidades de España en el número de trasplantes realizados. Concretamente, el año pasado fueron 227, con un aumento, que se dice pronto, porcentual del 30%. 30%. Eso significa que tenemos programas de trasplantes muy importantes, tanto el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, como aquí el Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna, en Tenerife. Ese mismo del que hablamos casi siempre mal, por las urgencias, por el colapso, por la falta de aire acondicionado. Bueno, pues el trasplante está a la cabeza de España. Y creo que tenemos que decirlo con orgullo. Por eso hoy hemos querido contar la historia de José Ángel Martínez, que hace 6 años tuvo un trasplante, doble trasplante de páncreas y de riñón, y que 6 años después sigue tan campante, con calidad de vida, y desde luego es para celebrarlo. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola Guillermo, y hola radio oyente.
Encantado encantado de saludarte y de escucharte bien y de que nos cuentes tu historia, José Ángel,
Pues mira, con una sonrisa esperaba la llamada, porque siempre es de agradecer recordar a este hito tan fantástico y que hace equipo, a la hora de expresarlos como... Porque fue ahí, yo soy de Gran Canaria, fue en Tenerife, ¿no? En el Hospital Universitario de Canarias, y los hermanas, ¿no? Yo estoy hermanado con la isla de Tenerife por esa situación en la que mi experiencia... mira, es una epifanía, ¿no? Cuando... La vida por circunstancias. Yo era diabético, insulino dependiente tipo 1.
Sí.
Tenía insuficiencia renal porque estuve en diálisis durante 18 meses. Pero resulta que en 17 días, en la lista que estaba, 17 días, imagínate, Guillermo, me llaman de Tenerife para decirme, tienes aquí una oportunidad. Y nada, en pocas horas estuve ahí, me hicieron unas últimas pruebas, y el equipo fantástico, las personas maravillosas, Antonio Alarcón, que decide, es mi padre, ¿no? Mi padre, mi nuevo padre, porque fue el que metió mano, me dio sus manos, y hizo pues un trabajo enorme, porque estoy a fecha de hoy, tú bien lo has dicho, 6 años ahora en febrero, el 17 de febrero, es mi nuevo cumpleaños, y estoy con los parámetros médicos, cada 90 días aquí en el Hospital Dr. Negrín me hacen un seguimiento.
Sí.
Y qué decir, estoy encantado, maravillado, es como esta oportunidad también, quiero siempre recordar a los donantes, ¿no? Imagínate la situación, Guillermo, que alguien en el hospital se acerque, te pregunte, tú siendo un familiar de un fallecido reciente, porque en el páncreas deben de estar los dos cuerpos, mi cuerpo y el cuerpo de la persona donante, al lado, porque el páncreas es muy delicado, no puede viajar, por ejemplo, como otros riñones que son, como otros órganos que son muy agradecidos.
Sí.
Entonces es una situación de alerta en la que todo el equipo tiene que estar bien coordinado bajo una batuta, ¿no? Bajo un hecho coral, ¿no? Donde varias cabezas pensantes se tienen que cuidar al máximo. Yo creo que estuve como 20 horas desde las 10 de la noche de un sábado a las 9 de la noche de un domingo, ¿no?
¿20 horas estuviste en quirófano?
Yo tomé conciencia porque encima, claro, soy una persona singular porque estuve, o sea, las horas que estuve prácticamente me pasaron a planta posteriormente a la, que no estuve ni una semana en la UCI, por ejemplo, sino tuve un montón de horas trabajándome porque un equipo me pone el riñón y otro equipo me pone el páncreas. Imagínate, ¿no? Sí. Es una coordinación tremenda y sale la cosa fantástica también. Mira, yo no hablo de suerte, a mí me gusta hablar de fortuna porque la suerte es el azar. Y la fortuna, yo estuve trabajándome mi cuerpo, aunque estaba en diálisis, sino siempre tanto mente como cuerpo diciendo, yo tengo que salir de esta. Encima tengo una oportunidad que es compleja porque tiene que haber el fenotipo de las personas, de mi caso y de la donante, tienen que coincidir al 100%. El fenotipo es como el genoma, pero individualizado, ¿no? De la concreción exacta para que funcione. Esta es mi situación, que ni siquiera tuve transfusiones de sangre, porque la realidad es que me medico para evitar que mi cuerpo, a través de inmunodepresores, para que mi cuerpo rechace estos dos órganos, que son de un mismo donante, pero no tengo ese ADN de la sangre de otra persona donante de sangre que pudiera tener que medicarme mucho más, ¿no? Porque yo actualmente estoy, te digo, con las 3-4 patas, digo yo, de la salud mental y de la salud física, que es la medicación, es una buena alimentación, hacer deporte, y mira, Guillermo, ando entretenido, mi cabeza está constantemente, estoy terminando el grado de Derecho, estoy con un proyecto de economía circular fantástico para la sustitución de los plásticos por un material biodegradable. Y además, pues una parte, he aprobado la primera parte de una oposición para el gobierno de Canarias. ¿Qué decirte? Que,
o sea, que llevas una vida completamente normal, que es el mensaje un poco que queremos transmitir. Pero yo quería preguntarte, o sea, después de 18 meses colgado una máquina de hemodiálisis, ¿cómo le cambia a uno la vida con un trasplante de este tipo?
Pues de manera radical, porque estás sin autonomía. Imagínate depender de personas fantásticas también. Siempre tengo esa palabra porque es fabuloso que la gente trabaje para salvarte, ¿no? Porque la diálisis, sabe que son, en mi caso eran 3 días por semana, y es tu riñón. Tú tienes, te mueres si no vas a la máquina. Te mueres realmente, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas te va. Si no tienes un poco la mente abierta, a mí me servía mucho mantener, por ejemplo, quién soy, quién era, qué hice, ¿no?, en el pasado, para saber que el futuro y el presente podían ser positivos. Porque en el momento que te metes en esa dinámica de drama, de oscuridad, ¿por qué a mí?, ¿por qué la...? No. Hay que pensar siempre en la idea de las soluciones, ¿no? Porque sales más fuerte. No sales cuando la dificultad te viene, la adversidad, en mi caso, te hace más fuerte. Y entonces el ancla psicológico que tienes frente a marejadillas, marejadas y tsunami, porque la vida va a tener ¿me entiendes? Mi vida y la tuya. La claro, esta persona claro, va a tener
normal.
Enfrentarte a la muerte de familiares, te vas a enfrentar a pérdida del trabajo, a situaciones caóticas, ¿no? Entonces esa experiencia para mí fue como iniciática de una nueva vida, uh-huh. en la que mi agradecimiento a cómo lo hago a la sociedad, porque tú participaste, participaron los oyentes, participó todo el mundo, parece que no, pero la sanidad pública, que la financiamos todos, es capaz de transmitir y de transformar mi vida, y yo tengo que de alguna manera agradecerle a la sociedad esta oportunidad que me dieron. No puedo quedarme así.
Oye, José Ángel, déjame que salude a Antonio Alcó también, que es el cirujano que formó parte de ese equipo, pero que llevó a cabo este doble trasplante de riñón y de páncreas. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Me da gusto poder hablar en un momento como el que estamos de cosas tan positivas, tan bonitas como es que este gran país, que es España, es el primero del mundo otra vez en trasplante y donación de órganos, con lo cual agradezco muchísimo. Y a nuestro amigo que tienes en antena, pues un abrazo muy fuerte, muy fuerte, porque lo que ocurre, Guillermo, si me lo permites, sí. es que la vinculación que uno adquiere, yo tengo mucha juventud acumulada, con lo cual tengo más de 35.000 enfermos intervenidos. La vinculación que uno adquiere con los pacientes, en el caso concreto del que tiene en este momento entrevistando a mi amigo, es tan grande que yo tengo más fotos de los trasplantados que de mis hijos en mi despacho. Quiere decir con esto que es una grandísima satisfacción poder participar en un programa como el que estamos participando, y nosotros cambiamos radicalmente. Los cirujanos que hacemos trasplantes somos distintos una vez que empezamos a hacer trasplantes.
Sí. ¿Cuántos trasplantes has hecho tú, Antonio? ¿Cuántos llevas en tu carrera?
Bueno, 120 de páncreas, 121, pero hay una cosa, Guillermo, perdóname, para poder hacer trasplante, no lo haces mañana, digo, quiero hacer trasplante, no, para hacer trasplante hay que estar preparado, muchas horas de cirugía normal, mucho viaje a Estados Unidos, a Barcelona, cuando los demás están en otro sitio, viaje a Barcelona, a Estados Unidos, a Wisconsin, etcétera, y cuando ya das ese paso, tienes que tener de encima tuyo una grandísima experiencia quirúrgica en general. Y no eres tú solamente lo importante, que no lo es. Es un equipo que afecta a 80 personas, que este país pone automáticamente a funcionar desde que hoy me llama por teléfono y me dice, hay un posible candidato en tal sitio. A partir de ahí se pone a funcionar más de 80 personas anónimas sí. que permiten que seamos el primero del mundo. Y eso es único. Eso lo tendríamos que valorar todos más. Este es un gran país que permite que seamos el primero del mundo, gracias a que hay una Organización Nacional de Trasplante que es modélica, que estamos por encima de Estados Unidos, de cualquier país, porque es Organización Nacional de Trasplante. Es el factor de cohesión más importante que tiene este país. Sí.
Antonio,
es importantísimo.
¿Qué particularidades tiene este doble trasplante? En el caso de José Ángel, supongo que obviamente será más complicado con un simple trasplante de riñón o de páncreas, ¿no? Pero, ¿qué particularidades tiene un doble trasplante de este tipo?
Bueno, hay que decir de todas maneras que que participa, como digo, un equipo grande, que el riñón lo hacen los urólogos. Mira, tiene una particularidad muy, muy clara. Primero, el páncreas es un órgano muy especial. Es tan especial que es capaz de autodestruirse con su propio líquido que produce. Primer punto. Segundo, hay dos órganos. Cuando se trasplanta, o sea, nuestro querido amigo tiene en su barriguita tres riñones y dos páncreas. No se quita lo anterior. Dato importante, que hay gente que ni muchos médicos lo saben, ni muchos médicos no lo saben.
O sea, que José Ángel tiene ahora mismo dos páncreas y tres riñones.
Exactamente, en su barriga, pero lo vamos a complicar más. Está sintomático, da gusto hablar con él, porque aparte que desde el punto de vista humano es un hombre que aporta muchísimas cosas, tiene una empatía muy importante. Ayer estuve revisando más lo que le grabé personalmente antes de empezar, porque me lo autorizó y es importantísimo revisar. Bueno, eso es lo que tiene, pero escucha, Guillermo, perdone también los oyentes. Si es mujer y tiene un hijo, tendría en su barriguita tres riñones, dos páncreas y un niño. Y nosotros tenemos tres mujeres que han sido trasplantadas de páncreas de riñón, que sí. se han quedado embarazadas. Por cierto, yo soy padrino de uno de los niños, que hoy ya es un hombre, que es una maravilla, que es una sensación buenísima. Y esto es así. Y tiene la particularidad que tiene una parte digestiva, que es el páncreas, que tiene una parte vascular arterial y tiene una parte venosa, y después tiene un riñón, algo urológico que hacen los urólogos, que es el implante sí. del riñón. Y eso es la particularidad.
Sí, sí. José Ángel, confírmame una cosa. Tú nos decías que tienes un tratamiento, me imagino que por vida, que te haces unas revisiones, pero tu vida es absolutamente normal. Tú comes normal, es decir, llevas una vida absolutamente normal, ¿no?
Sí, correcto. No sé si antes se oía mal, perdonen, pero estaba con los auriculares para poder estar más tranquilo. Mi vida es totalmente normal. Es una dieta, por ejemplo, en la alimentación, como de todo, pero todo elaborado, todo a través de verduras, que me encantan, ¿no? No estoy forzado a hacer nada. Y además, como hago mucho deporte, la alimentación me sirve para mantener esa dinámica. No, cuando te hablo de deporte es que hago a lo mejor 16 kilómetros, no al día, sino 3 veces por semana, hago senderismo, hago natación.
Increíble.
Y realmente,
increíble.
Solamente la medicación es lo que sí tomo, tiene que haber esa columna por la mañana, incluso en ayunas me tomo la primera inmunodepresión, la primera dosis, después desayuno bien fuerte, pero siempre que una alimentación como un sándwich, un café con leche y una pieza de fruta. Al mediodía un potajito, una cremita, carne, como plátanos. Yo, es que te quitan la diabetes, Guillermo, te quitan la diabetes.
Madre
es que
mía.
Imagínate que hay muchas personas que te digan, no, ya
no, diabético.
No me pinche insulina, yeah. Claro, yeah. Claro.
Bueno, entonces, y lo que está contando...
Sí, Antonio.
Perdona.
No, lo que está contando alguien que era diabético, que es un hombre joven de esta manera y fuerte, que hace deporte, que el diabético tiene unos problemas importantes para regular la glucemia con el deporte, hace alto deporte, que yo no soy capaz de hacer lo que está haciendo él, y que lo hace de la forma que lo está contando, Quiro. Es algo que a los que estamos en este mundo nos da una vitamina intravenosa, un chute de vitamina,
sí,
para poder seguir haciendo más, sí, cosas de este tipo, sí, Guillermo.
Antonio, yo la conclusión que quiero de todo esto, hemos escuchado el testimonio de José Ángel, es destacar, mira que hablamos otras veces del hospital universitario en negativo,
sí,
¿no?
Con
problemas que hay, hablamos del colapso de las urgencias, la falta de cama, etcétera, pero por lo menos ensalzar y poner en su justa medida que en esto estamos haciendo las cosas bien, incluso podemos decir que estamos a la cabeza de España, ¿o no?
Sin duda, estamos haciéndolo bien, pero además yo creo que es bueno que lo digas, Guillermo. Estamos pasando una época muy mala de colapso sanitario, que no es un momento en esta entrevista de hacerlo. Esto es un gran país, que somos el número uno y que permite que un sistema sanitario público, porque esto es público, no gratuito, público, financiado públicamente por todos, funcione perfecto. Que seamos los primeros del mundo y lo que tenemos que hacer es, primero, decir gracias. Segundo, a los donantes, muchas gracias, España. Este es un gran país solidario. Con todos los errores que tenemos, es un gran país solidario. Y que lo podamos hacer y poder contar en un medio de comunicación como la COPE hoy lo que está ocurriendo. Y que el primer trasplante de páncreas, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de realizar, que lleva más de 22 años y está asintomático, perfecto. Eso es un orgullo importante de todo el pueblo español, que nos hemos dado y revestido de un derecho a la salud importante. Ahora bien, en este momento estamos pasando grandísimas debilidades, no por los profesionales, sino porque hay que mejorar muchísimas cosas, que no es el momento de tocarlo ahora y que lo hemos tocado muchas veces en antena.
José Ángel, ¿tú qué mensaje le mandarías? A lo mejor hay alguna persona escuchando que esté esperando por un trasplante de riñón, etcétera. ¿Qué mensaje desde tu experiencia le mandarías al que nos esté escuchando?
Mira, yo incluso pertenezco a un programa de mentorización de personas que están en pre, en post y a la espera de un trasplante, prediálisis me refiero, y siempre tengo el mismo mensaje, ¿no? Por supuesto, esperanza, ¿no? La esperanza es algo que no se debe de perder nunca, pero en este caso incluso para poder mantener primero una cabeza sin pensamientos intrusivos, ¿no? De por qué, por la medicación, voy a cambiar la vida. Es que te cambia la vida, pero a positivo. Porque a fin de cuentas es un tránsito en el que maduras también si tienes ganas de seguir viviendo. Yo me levanto por la mañana, Guillermo y Antonio, y agradezco el sol que veo. Y la lluvia también, pero estoy siempre con el ansia de hacer cosas, de sentirme... Es que cuando tú tienes la sensación de enfermedad, de no poder hacer cosas porque ya era activo, eso es lo que yo transmito. Intenta mantener un poco ese ritmo de algo que te gusta hacer, de la familia que tienes, porque claro, la parte objetiva es lo que estamos hablando. Antonio me emociona cuando lo oigo, porque realmente él es un apasionado, el único que fue a verme antes y después, Guillermo. Fue a la habitación mía del hospital, fue posteriormente. Por eso lo quiero tanto, porque ningún otro del equipo, bueno, es que lo tengo que decir así, que es mi historia y mi plan, ¿no? Que ningún otro de los profesionales fue nunca a decirme nada. Y Antonio siempre ha estado ahí, por eso le tengo, estoy tan, bueno, y es una persona que irradia luz, ¿no? A fin de cuentas es un hombre.
Lo sé, es un hombre bueno.
Bueno, el caso
para. Es fácil apreciar a Antonio, ¿eh? Eso lo sé, José Ángel.
Claro, lo sabe, Guillermo. Yo, por finalizar un poco, es la idea de todo el aparataje fantástico que hay alrededor. En Gran Canaria está ALSER, la Asociación de Enfermos de Riñón. Hay que tener y nombrarlo. Ese apoyo, que no tiene nada que ver con la familia ni con nada que esté, que tú conozcas, te atienden estupendamente, te resuelven todos esos problemillas, Guillermo. Alguien hay que darte la mano, las pensiones, porque yo dejé de trabajar, es que tienes que dedicarte a ti, porque la vida después es muy larga y uno tiene la posibilidad de que en este gran país también se acuerden de ti cuando estás, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente, Guillermo, y ya finalizo, es por la idea de la maravillosa técnica que existe, sino el corazón de las personas.
Con ese mensaje.
Personas magníficas.
Con ese mensaje nos quedamos.
Yo estoy agradecido.
De verdad.
Estupendo.
José Ángel Martínez es uno de los trasplantados de los últimos años aquí en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. José Ángel, gracias por contarnos tu historia, de verdad. Gracias, de verdad. Un abrazo fuerte,
amigo. Por dar la oportunidad. Muchas gracias, Guillermo, por dar la oportunidad a este hombre de decir lo que quiere de todo este sector, ¿no? Muy amable. Gracias, Antonio.
Un abrazo muy fuerte, José Ángel.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo.
Antonio, ahí yo creo que pocas profesiones más que reconforten más humanamente y espiritualmente y personalmente que la tuya, francamente te lo digo, ¿eh?
Sí, yo creo además de esta manera, y dentro de la mía el trasplante es algo maravilloso que implica un trabajo muy fuerte detrás, que no tienes horarios, pero que es algo gratificante absolutamente, lo digo de verdad, y que además, como estabas preguntando, Guillermo, ¿cuánto se tarda en un trasplante de páncreas? 12 horas, pero te debo de decir que yo soy un hombre normal y que no me canso, cuando acabo de termino y ves que llevas 12 horas trabajando en un equipo maravilloso coordinado, donde el único protagonista, el único, es el donante y el enfermo. Muy bien.
Antonio Arco, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo. La Orotava Motor 7 Islas.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si eres amante de la montaña y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 21 de enero, 7 de la noche desde el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Ustedes opinan en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí, buenos días, emocionada de escuchar a este señor, felicidades por la entrevista, nos dice una oyente. Otro oyente que dice que llueva ahora y no en carnavales, que me voy a los indianos. Bueno, espero que los indianos no llueva. En la cabalgata de Santa Cruz, desde luego, de Santa Cruz de Tenerife, no es raro que llueva, ni mucho menos, ¿eh? Suele llover ese primer día de carnaval en la calle, casi que cae casi siempre. Bueno, llegamos a las 11 de la mañana, tenemos una hora de radio por delante, ¿eh? Viene Maricruz con sus palabras canarias ahora. Vamos a hablar, atención, pensando en el carnaval también, de la huelga del tranvía, que ya hay convocado preaviso. Y también tendremos un bloque de carnaval, por supuesto está Isabel Pérez por aquí, que vamos a hablar de gastronomía, como todos los jueves, en los 60 minutos que nos separan de las 12 del mediodía. No se me vayan, que tenemos una hora de radio muy, pero que muy interesante. Equipo multidisciplinar que por ciento más.